1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, sí señor, buenos días, Cantillo del Gallo Teófilo, estamos dando inicio a tu cita de hoy, acá en Radio Martí, tempranito de mañana, nuestra portada informativa. Estamos a lunes, comenzando la semana, ya 14 de abril del 2014, así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También claro que usted que nos sintoniza desde cualquier punto, parte del mundo, a través de la frecuencia de la onda corta de internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa, así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así diariamente con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Bueno, que de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, le tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, te acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Dijo el canciller de Francia en Cuba que el respeto a los derechos políticos son indispensables. Participaron las damas de blanco en los servicios religiosos del Domingo de Ramos en La Habana. Estudiantes venezolanos inician una huelga de hambre frente a la sede en Caracas de una entidad de la ONU. Y se culpan mutuamente a Rusia y las potencias occidentales de la crisis de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El canciller francés Laurent Fabius dijo en Cuba que los derechos políticos son indispensables. El ministro hizo la declaración ante la prensa al término de su reunión con Raúl Castro, con quien, según dijo, abordó el tema de los derechos humanos. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
El ministro francés comenzó por referirse al interés de París y La Habana de impulsar sus relaciones en cultura y educación y también en política y economía.
Nous voulons renforcer ces relations sur le plan culturel et éducatif, sur le plan économique et sur le plan politique.
Y agregó que las relaciones avanzan aunque existan diferentes puntos de vista sobre ciertos aspectos.
Bien sûr, nous avons des différences d'approche sur un certain nombre de points, mais cela n'empêche pas d'échanger et de pouvoir avancer.
Al llegar a este punto, el canciller galo aludió a las diferencias que en ideología Cuba y Francia han tenido históricamente.
Nous avions des chemins historiques différents et puis des réflexes idéologiques souvent différents.
Añadió que los avances socioeconómicos en Cuba son muy importantes.
Cuba insiste beaucoup sur les progrès qui ont été accomplis en matière de droits économiques et sociaux et ces droits économiques et sociaux sont très importants.
Pero insistió en que Francia considera que los derechos políticos son indispensables.
Nous les Français nous considérons qu'ils ne sont pas séparables des droits que nous appelons politiques.
En este sentido, el ministro francés, que durante la Primavera Negra del 2003 apadrinó al poeta cubano encarcelado Raúl Rivero, celebró que cierto número de presos políticos fueran puestos en libertad.
Y là, y a eu un certain nombre de liberación de prisioneros.
Pero agregó que Francia es de la opinión que aún existen otras acciones que deben ser tomadas.
Une marge d'action, une marge de progresión y que nous voulons l'encourager.
Durante su estancia de 8 horas en Cuba, el ministro de Exteriores francés se reunió también con el cardenal Jaime Ortega y con representantes de empresas francesas. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Otras noticias, 87 damas de blanco participaron en los servicios religiosos por este domingo de Ramos en la iglesia de Santa Rita en La Habana. Berta Soler, representante del grupo femenino, dio a conocer los actos represivos de que fueron víctimas durante este día. Nuestra colega Lavalda tiene el informe.
Después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita para celebrar el Domingo de Ramos, 87 damas de blanco y más de 35 activistas de derechos humanos marcharon por la Quinta Avenida de forma pacífica. Berta Soler, representante del grupo femenino, dijo que a pesar de que este domingo se daba inicio a la Semana Santa, el gobierno cubano continuó reprimiendo por toda la isla a las integrantes del grupo.
Sí, sí, se nos refirió. Bueno, aquí en La Habana tuvimos 12 damas de blanco detenidas, pidieron de que me dieran participar en la misa dominical y más esta misa en especial que es donde Ramos. Pero también podemos decir que estuvieron presentes más de 35 líderes de derechos humanos en apoyo a las damas de blanco, pero también en apoyo en solidaridad, al igual que las damas de blanco, con el pueblo de Venezuela.
Tanto en Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín, algunas de las damas fueron detenidas. Así lo relaciona Berta Soler.
Santiago de Cuba pudieron participar 35 damas de blanco y 31 detenidas, al igual que en Matanza participaron 18 damas de blanco y de estas 18 fueron 17 detenidas. También que en Holguín pudieron participar 27 damas de blanco y más 14 damas de blanco fueron detenidas y muchas reprimidas en actos de repudio.
Sobre la apertura que en el orden político el canciller francés durante una breve visita a Cuba le reclamara a Raúl Castro, Soler opinó.
Bueno, es muy importante que, bueno, por lo menos tocar a esto, que hace falta un avance, que hubiera una apertura en la área política, porque realmente no existe. Pero bueno, nosotros lo más importante para nosotros es, primeramente, son el respeto a los derechos humanos y tener las libertades elementales como ciudadanos.
Adabalda, Martín Noticias.
Son las 5:06.
La escritora cubana Wendy Guerra declaró al diario El Mujeral que tiene el anhelo de poder hacer en Cuba una editorial alternativa que rompa el silencio editorial. El Nuevo Mujeral señaló que la obra de Guerra es considerada por algunos críticos entre las mejores de la actual narrativa latinoamericana, pero que en Cuba no había sido publicada hasta ahora, con su novela Posar desnuda en La Habana, basado en la vida de la escritora Anaïs Nin. Wendy Guerra dijo al diario que a pesar de ese silencio sobre su obra, ella desea quedarse en Cuba, que no soportaría irse definitivamente. Aquí estoy a pesar de Cuba, a pesar de mi diatriba cubana y a pesar de mí misma, dijo ella. Explicó además que sus libros más duros, desde el punto de vista social, no se publicarán por el momento en Cuba.
Y activistas del movimiento femenino Rosa Parks por los derechos civiles fueron arrestadas el sábado en la ciudad de Santi Espíritus. El expreso político Jorge Luis García Pérez Santúrez ofreció los detalles a Martín Noticias en comunicación telefónica desde Cuba.
En horas de la tarde de este sábado fueron arrestadas en la ciudad de Santi Espíritus cuando intentaban trasladarse para la provincia de Camagüey a participar en una protesta a favor de la solidaridad con la resistencia venezolana y en apoyo al huelguista preso de conciencia Iván Fernández de Petre. Las miembros del movimiento Rosa Parks, Donaida Pérez Paseiro, Xiomara Martín Jiménez, Gillian Orama García, María de Jesús Espinosa Izquierdo y su presidenta Iris Tamara Pérez Aguilera. Luego de arrestadas fueron abandonadas en la autopista en inhóspitos parajes en altas horas de la noche, fueron distribuidas de dos en dos y lo más triste y lamentable del caso es que ninguna de ellas tenía la ubicación donde se encontraban, por lo que su vida fue puesta en peligro. Fueron lanzadas violentamente al pavimento por estos oficiales de la policía política, sin importarle que estas mujeres no conocían el lugar, que estas mujeres no tenían dinero en el bolsillo alguna, donde habían perdido la cobertura del teléfono. O sea, de esta nueva modalidad represiva denota el desespero, la impotencia, la rabia, pero sobre todas las cosas, el peligro de estas tácticas represivas que pueden seguir cobrando vida como se han cobrado durante estos años de lucha cívica.
Las 5:09.
Una decena de estudiantes venezolanos comenzaron este fin de semana una huelga de hambre frente a la sede en Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en rechazo al diálogo entre el gobierno y los sectores de la oposición. Uno de los participantes en el ayuno, Gerardo Carrero, coordinador de la organización Jóvenes Venezolanos, dijo que la impunidad del gobierno sigue y que el diálogo es todo un teatro, porque quienes están allí no representan un sentimiento nacional. Decenas de estudiantes llevan varias semanas acampados frente a la sede del programa de la ONU para denunciar la represión y las violaciones de los derechos humanos y, al no ser escuchados, decidieron radicalizar la protesta. Carrero afirmó que los jóvenes ponen como condición para abandonar la huelga que sean visitados por representantes de la Iglesia Católica.
Y el Papa Francisco celebró el Domingo de Ramos en el Vaticano ante 100.000 personas, dando inicio a las actividades de Semana Santa. Con los detalles en nuestra colega Ada Valda.
Un cansado y sombrío Papa Francisco condujo el servicio del Domingo de Ramos en el Vaticano ante más de 100.000 personas, iniciando así dos semanas llenas de actividades como la Pascua y la canonización de dos papas. El Papa Francisco habló de los acontecimientos en los dos últimos días de la vida de Jesús y pidió a los creyentes que pensaran si se parecían más a los que lo ayudaron o a quienes lo condenaron y lo traicionaron.
¿Dónde está el mio cuore? ¿A cuál de estas personas yo me asomiglio? Que esta domanda ci acompañe durante toda la semana.
El domingo siguiente a la Semana Santa, Francisco canonizará a dos de sus predecesores, al Papa Juan Pablo II, que sirvió como jefe de la Iglesia Católica desde 1978 hasta el 2005, y al Papa Juan XXIII, quien fue pontífice desde 1958 hasta 1963. Al finalizar el servicio del Domingo de Ramos, el sumo pontífice anunció que visitará Corea en agosto.
Con la gioia di annunciare che a Dio piacendo.
Estoy feliz al anunciar que, si Dios quiere, el próximo 15 de agosto viajaré a la República de Corea, donde me reuniré con los jóvenes de Asia en su gran encuentro continental. El próximo viaje del Papa al extranjero será al Oriente Medio en el mes de mayo. Ada Valda, Martín Noticias.
5:12 minutos.
Al menos 36 personas murieron este domingo en un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en el estado mexicano de Veracruz, informaron las autoridades. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz dijo que otras 4 personas resultaron heridas en el accidente que tuvo lugar en horas de la madrugada. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió a través de Twitter sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Más de América Latina, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaró a la ciudad de Valparaíso zona de catástrofe por un voraz incendio que comenzó el sábado por la tarde y que ha dejado al menos 12 muertos, 500 heridos, miles de evacuados y al menos 500 viviendas destruidas.
Las imágenes son impactantes, una tremenda tragedia. Tal vez el peor incendio en la historia de Valparaíso, y todos sabemos muy bien el impacto que esto está teniendo en la vida de tantos y, por cierto, en toda la ciudad. La estimación de casas destruidas hasta ahora es solo una estimación. Se habla de alrededor de 500 casas, pero sabemos que en el momento en que se pueda ir a hacer un catastro en terreno, es probable que esta cifra efectivamente aumente.
Asimismo, la presidenta Bachelet ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la ciudad portuaria para resguardar la seguridad y ayudar a los damnificados.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia sobre Ucrania, en la cual las potencias occidentales y Rusia se culparon mutuamente por la crisis. La misión rusa convocó a la sesión horas después de que fuerzas especiales ucranianas se enfrentaron a tiros con un grupo paramilitar prorruso en una ciudad ucraniana, lo que causó la muerte de un oficial y heridas a otros 5. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Shukin, refutó las acusaciones de Occidente y Ucrania acerca de que Moscú era artífice de la violencia, y dijo a los diplomáticos de la ONU que Ucrania ha estado usando fuerzas radicales neonazis para desestabilizar la región.
Bueno, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo hoy con muchísimo placer. Lunes comenzando la semana, pues, Lucy García y Moisés López desde el control del sonido, Teudo Girón, en la producción, Ernesto Morales Arpiza. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5 de la mañana, en nuestra primera media hora de transmisión de hoy lunes, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. También estaremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío sobre el sur de Texas. Y aunque débiles altas presiones estuvieron dominando el Atlántico y el Caribe durante todo el fin de semana, este nuevo frente frío debe salir a las aguas de la región central del Golfo en la tarde del martes, acercándose muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, solo cuestión de nublados y lluvias. Para Cuba hoy tendremos nublados sobre las provincias centrales con chubascos y lluvias más numerosos en zonas del interior en hora de la tarde. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas, basquetbol, quizás hasta boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven púgil cubano, el guantanamero Marcos Forestal Gaudín, aprovechó una visita a un centro comercial en Salem, estado de New Hampshire, para fugarse de la comitiva nacional de boxeo de Cuba, que el último sábado se enfrentó y le ganó a su similar de Estados Unidos en los cuartos de final de la Serie Mundial de Boxeo. Fue una decisión tomada al instante, pero que una vez la fijé en mi cabeza, no tuvo marcha atrás, expresó el guantanamero forestal, quien viajó el pasado jueves de Salem a Portland, Oregon, para unirse a su familia y sobre todo a su hermana que reside en Portland. Estoy realmente muy cansado luego de tantas tensiones, pero creo que he dado el paso correcto en mi vida, señaló el guantanamero. Desde hacía tiempo, Forestal no se encontraba contento con la situación en la isla, pues recientemente había cumplido 2 años de suspensión, por lo que la Comisión de Boxeo de Cuba consideraba una actitud contraria a los del equipo. Antes de una gira por Europa con base de entrenamiento en Bulgaria en el año 2011, Marcos Forestal le pidió permiso a la Federación Cubana de Boxeo para visitar unos días a una novia en Alemania, pero según el púgil guantanamero, los encargados de la seguridad del Estado de la Escuadra Nacional Cubana lo consideraron un posible emigrante y lo separaron por 2 años del equipo nacional. Sin embargo, recientemente Forestal regresó a la preselección nacional y se mantenía invicto en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional. También del deporte de los puños, la pelea entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el cubano Erislandy Lara, el actual campeón del peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo, es ya una realidad, y este combate se efectuará el 12 de julio próximo en Las Vegas por el sistema de pago por ver, o sea, pay-per-view, a través de la cadena de televisión Showtime. Por último, quiero señalar de que ayer Yasiel Puig anotó una carrera y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 8-6 a Arizona con transmisión en vivo de Radio Martí, y la novena de los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por el este, el equipo de los Marlins de Miami volvió a perder, esta vez ante el Philadelphia, y hoy lunes iniciará aquí en Miami una serie contra el equipo de Washington, y este miércoles nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el encuentro entre Washington contra los Marlins, lanzando por el equipo de casa el cubano José Fernández. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dijo el canciller de Francia en Cuba que el respeto a los derechos políticos son indispensables. Participaron las damas de blanco en los servicios religiosos del Domingo de Ramos en La Habana. Estudiantes venezolanos inician una huelga de hambre frente a la sede en Caracas de una entidad de la ONU. Y se culpan mutuamente Rusia y las potencias occidentales de la crisis de Ucrania.
Bien, son las 5:22 minutos, momento de pasar por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. A 30 años de la muerte de Luis Buñuel, su casa en México está muy cerca de comenzar a operar como un centro cultural dedicado al cine hispanoamericano. La casa ha sido restaurada en su totalidad para regresarla al brillo de los años en los que la habitó el director nacido en España. Buñuel llegó a México exiliado tras la imposición de Francisco Franco en España, pero con los años convirtió al país y a su casa en la residencia de la que pasó la mayor parte de su errante vida. La casa de ladrillo rojo, diseñada por el arquitecto español Arturo Sáenz, se encuentra en la colonia Barrio del Valle, en el corazón de la Ciudad de México. Como las películas de Buñuel, es oscura por sus muros de piedra volcánica, luminosa por sus grandes ventanas y única por su interesante distribución. En el reacondicionamiento de la casa se ha respetado el 99% de los materiales originales. Se han conservado sus lámparas, las herrerías no han sido sustituidas, han sido restauradas y ha sido un trabajo muy laborioso. Hasta el piano de la esposa de Buñuel ha sido afinado y listo para ser tocado. Y en otras noticias, 4 grandes murales llevan la poesía de Lorca a las calles de Nueva York. Federico García Lorca dijo alguna vez que para entender la poesía eran necesarias 4 paredes blancas. Pero ahora 2 artistas han pintado en 4 muros del barrio neoyorquino de Bushwick el rostro y los versos del poeta español para acercar su obra a esta comunidad principalmente hispana. Aunque el proyecto arrancó hace 2 años, su culminación coincide con las celebraciones en Nueva York del aniversario del nacimiento de Lorca. Para poner el broche de oro, los artistas han organizado un recorrido por los 4 murales Y allí recitarán los versos en español e inglés y tratarán de arrojar algo más de luz sobre el significado del poema. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:24 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí y tu cita de lunes tempranito de mañana. Siempre llegamos a tu casa de lunes a viernes y de 5 a 9 a.m. con las últimas noticias, nuestro segmento de variado interés, como es el tiempo, las noticias deportivas, comentarios de Lucy, etcétera, y un poco de la buena música que esperamos esté siendo de tu agrado. Bueno, vamos a ver el deseo para que usted se muy y nos haga llegar algunas letras por acá. Es muy sencillo, nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa tempranito y de mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Tenemos también correo electrónico y ese tempranito y de mañana, @gmail.com. Y tenemos desde luego Twitter. Si usted no tiene cuenta de Twitter, la puede abrir que es gratis y se comunica con nosotros a través de este red social tan importante en estos días. Estamos hablando de @martitempranito. @martitempranito. Así que, bueno, muchísimas gracias. Por acá nuestros relojes son las 5:25 minutos de la mañana. Así que, bueno, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a continuar, claro, con un poco de la buena música. Nos vamos a la música del ayer, música del recuerdo. Para los que peinan algunas canitas ya, van a disfrutar de este bolerazo que les estamos brindando, Dios mediante, en pocos segundos. Y es un número, es un segmento musical que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga su día diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Los cantantes españoles Andy y Lucas lanzan nuevo disco para conquistar al mercado americano. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que, bueno, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos a continuar y entrando ya en la segunda media hora, pues un saludo para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Así que gracias por hacer de Radio Martí tu mejor forma de merecer, sobre todo para estar bien informado. Tenemos un Twitter de García, @GarcíaCo49, que está en sintonía en este momento. Dice que gracias, más temprano que tarde. Así que, bien, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, señor García. Y vamos a continuar con Moisés López y los titulares.
Apoya el Congreso de la Federación Vial de Expresos Políticos a los opositores de Cuba y Venezuela. Acusa a la opositora venezolana María Corina Machado al gobierno de Nicolás Maduro de querer dividir a la oposición con el llamado al diálogo. Legislador de la oposición argentina encabeza las encuestas para las próximas elecciones presidenciales. Y celebran en Colombia un evento contra el uso de las minas antipersonales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Concluyó en Miami el 31 Congreso de la Federación Mundial de Expresos Políticos Cubanos con declaraciones de apoyo a los opositores en Cuba y también en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene el informe.
Con una declaración de 7 puntos basados en ayuda y apoyo a la disidencia interna en Cuba y una velada artística en el Teatro Manuel Artime, clausuró su congreso anual la Federación Mundial de Expresos Políticos, según señaló su presidente saliente, Eugenio Llameras.
Tratar de hacer un fondo común para los movimientos internos, apoyar a los movimientos, a los opositores internos en su lucha por la libertad de Cuba, apoyar también al pueblo de Venezuela Cuba y principalmente, como tú has visto, un aplauso para los estudiantes.
En el espectáculo que se presentó en el Teatro Artime, se le rindió un homenaje al desaparecido bolerista cubano Orlando Vallejo, con la participación de varios artistas del exilio y el invitado especial, que fue Raudel Collazo Pedrosa, un cantante cubano que reside en Cuba y está de visita en Miami.
El mensaje de mis canciones es un mensaje crítico, sobre todo muy crítico de la realidad cubana actual. Es un mensaje muy comprometido con el pueblo cubano. Y te repito, cuando hablo del pueblo cubano, hablo de la gente del pueblo, de los cubanos a pie, de la gente común, de los que se levantan todos los días por la mañana a trabajar. Yo de alguna manera me hago eco de los intereses, de las esperanzas, de lo que quieren esos cubanos a pie que están en la isla.
Al acto también asistieron damas de blanco en el exilio, como Iraida Rivas, en apoyo a las de la isla.
Y por esas damas de blanco que día a día cogen las calles en La Habana, cogiendo golpes, acabando con ellas, pero siempre ellas adelante, dando el paso al frente, y nosotros, por supuesto, desde aquí apoyándola y ayudándola en todo lo que podemos.
En el Congreso de la Federación Mundial de Expresos Políticos se eligió a René Cruz como su nuevo presidente y al embajador Armando Valladares como presidente honorario. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
El boxeador Marco Forestal Cautín abandonó el equipo Domadores de Cuba, que disputó el sábado contra los US Knockouts la ronda de cuartos de final de la cuarta serie mundial de boxeo en la ciudad estadounidense de Salem, en New Hampshire. La nota divulgada por la Agencia de Información Nacional dijo que la decisión de Forestal traiciona la voluntad de un colectivo empeñado en ser consecuente con el cariño que le profesa el pueblo. Forestal, de 21 años, campeón nacional, sustituía en el equipo al monarca olímpico de Londres 2012, Robeisy Ramírez, sancionado por indisciplina y al que había superado dos veces en los últimos tiempos. El equipo Domadores, que viajó a Estados Unidos, también incluye a Yosvani Beitia, Yasnier Toledo, Yaciel de Spain y Erislandi Sabón. Esta es la primera participación de Cuba en una serie mundial de boxeo.
Y las damas de blanco, después de asistir a misa este domingo en Cárdenas, Matanzas, para orar por la libertad del pueblo, fueron reprimidas por las autoridades del régimen. La dama Hortensia Alfonso Vega estuvo presente.
Hoy, como todos los domingos, a la salida de la iglesia, la Purísima Concepción, todas las damas se alinean, fuimos reprimidas violentamente, un operativo que organiza la policía política y las brigadas de respuesta rápida. Nos acorralaron como de costumbre así, las turbas con consignas gubernamentales y ofensas. Ahí, después de un acto de repudio de un rato, nos introdujeron violentamente en las patrullas. El oficial Libán amenazó a la dama de blanco Ramona que no la quiere en Cárdenas, que la va a deportar para Oriente, que le da un plazo de 48 horas. Y le dijo que le comunicara al resto de las damas que va a continuar la represión más intensa todavía.
Exactamente, nuestros relojes acá en Radio Martí son las 5:35 minutos.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado que el objetivo del gobierno de Nicolás Maduro con el llamado diálogo de paz es dividir a la coalición opositora. La exdiputada señaló que el gobierno venezolano está siguiendo una orientación que viene de La Habana, pero agregó que seguirán en la calle hasta lograr un cambio político que permita que en Venezuela haya justicia y libertad. María Corina denunció que la Guardia Nacional reprimió este sábado una marcha en contra del gobierno convocada por estudiantes universitarios. La exdiputada afirmó que miembros de la Guardia Nacional se apoderaron en los alrededores de la Plaza Venezolana de Caracas, impidiendo la instalación de una tarifa y de una tarima, y se llevaron detenidos a varios estudiantes.
Y manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios en Caracas este sábado, días después de que grupos de la oposición sostuvieran conversaciones con el gobierno en un intento por poner fin a la crisis. Las autoridades lanzaron gases lacrimógenos y usaron cañones de agua para dispersar a los jóvenes opositores, que respondían lanzando piedras y otros artefactos. Uno de los participantes en las protestas dijo:
somos los jóvenes los que estamos representando ahorita, no eso que se reúnen a un diálogo y hablar entre ellos metidos en un cuarto con aire acondicionado. No, nosotros estamos en la calle.
La reunión de 6 horas entre el gobierno y una parte de la oposición coincidió con un aumento en la violencia al elevarse la cifra de muertos a 41. Ambas partes tienen previsto reunirse de nuevo este martes.
El diputado opositor Sergio Massa lidera con el 25% la intención de voto con miras a suceder en el 2015 a la presidenta argentina Cristina Fernández, según una encuesta publicada por el diario La Nación. Massa, ex jefe del gabinete de Fernández y ganador en los comicios legislativos del pasado octubre en la provincia de Buenos Aires, se sitúa 4 puntos por encima del gobernador oficialista bonaerense Daniel Scosli. Un representante de Poliarquía Consultores, empresa que hizo el sondeo para La Nación, dijo que hay un escenario de alta fragmentación y que Argentina se enfrenta por primera vez a un escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
Más de América Latina, miles de colombianos participaron este domingo en la carrera Dona Tus 11 Kilómetros, que se celebra en Bogotá para pedir el fin del uso de minas antipersonales en el país. Las minas terrestres se han utilizado ampliamente en el largo conflicto entre el gobierno y las guerrillas comunistas. Entre los participantes hay miembros de las Fuerzas de Seguridad de Colombia que han perdido miembros debido a las minas terrestres. Freddy Canas, un policía que fue víctima de esa bomba, manifestó.
Que tomen conciencia que todos tenemos derecho a tener los pies sobre la tierra y caminar por donde queramos sin tener temor de uno llegar a perder un miembro, y que eso es difícil. Es difícil la recuperación y la aceptación de que uno perdió un miembro. Entonces que tomen conciencia y no sigan sembrando ese terror en la comunidad y en Colombia entera.
Y según la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, Colombia tiene la segunda tasa más alta de víctimas de minas en el mundo, detrás de Afganistán. Por otra parte, miles de miembros de organizaciones gay, lesbianas, bisexuales y transgéneros recorrieron este domingo las calles de Lima en la marcha por la igualdad. Los manifestantes apoyaban una ley de unión civil que muy pronto se discutirá en el Congreso del Perú. El congresista Carlos Bruce, responsable de llevar la legislación al Congreso peruano, dijo a la prensa:
estamos hablando de tolerancia e igualdad para todos. Si somos tolerantes con los gays, seremos tolerantes con los discapacitados, seremos tolerantes con las poblaciones vulnerables, seremos tolerantes con las comunidades indígenas. Por eso es que es un valor universal al que estamos impulsando y que esperemos que pueda darse en breve.
En Argentina, en Latinoamérica, Argentina se convirtió en el 2012 en el primer país en permitir que personas del mismo sexo lleven a cabo uniones civiles y el primero en legalizar los matrimonios del mismo sexo en el 2010.
El senador republicano estadounidense Ted Cruz, de padre cubano y cuyo nombre se baraja entre los posibles candidatos presidenciales para el 2016, afirmó que se siente optimista sobre el futuro de Estados Unidos. Cruz habló el sábado en un encuentro celebrado en New Hampshire con electores conservadores, donde criticó la ley de atención médica conocida como Obamacare. Durante su intervención, el senador por el estado de Texas mencionó a su padre, quien escapó del comunismo a la edad de 18 años y terminó buscando refugio en Canadá, donde Cruz nació. Cruz comparó las vicisitudes que su padre enfrentó como inmigrante adolescente con las dificultades que los jóvenes tienen actualmente para encontrar un trabajo, algo que el senador achaca a la política del presidente Obama.
En otras informaciones, el diario español El País dijo en un editorial que hace 2 meses fracasó la segunda ronda de negociaciones sobre Siria en Ginebra y que en ese tiempo ha ido desvaneciéndose cualquier urgencia sobre el trágico conflicto.
La guerra civil en Siria, promovida por un régimen exterminador, entra en su cuarto año con más de 150.000 muertos, 3 millones de huidos y unos 8 millones de sirios sin techo, precisa el rotativo. El editorial resalta que la bochornosa parálisis occidental, alentada por la política contemplativa de Barack Obama, ha reforzado al dirigente sirio Bashar al-Assad.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, de hoy lunes, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocar y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre el sur de Texas. Y aunque débiles altas presiones estuvieron dominando el Atlántico y el Caribe durante todo el fin de semana, este nuevo frente frío debe salir a las aguas de la región central del Golfo en la tarde del martes, acercándose muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, solo cuestión de nublados y lluvias. Para Cuba hoy tendremos nublado sobre las provincias centrales con chubascos y lluvias más numerosos en zonas del interior en hora de la tarde, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, Fernando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí, en Tempranito. Mis amigos, ayer domingo el quinteto de Indiana derrotó a Oklahoma City 102 puntos por 97 y de esa forma Indiana desplazó del primer lugar en la conferencia del este de la NBA, la liga profesional de baloncesto aquí de Estados Unidos, al actual campeón, el Miami Heat, que hoy lunes estará jugando aquí en Miami contra el quinteto de Washington. Por su parte, el Toronto derrotó ayer domingo al Detroit 116 por 107, el equipo de Brooklyn le ganó 97 por 88 a Orlando y el quinteto de Nueva York, los Knicks, derrotó a Chicago 100-89. Por otra parte, se informó ayer domingo que la pelea entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el cubano el guantanamero Erislandy Lara es ya una realidad y se efectuará el 12 de julio próximo en el MGM de Las Vegas por el sistema de pago por ver, o sea, pay-per-view, a través de la cadena de televisión Showtime. La pasada semana, Álvarez el mexicano publicó en las redes sociales que estaba en espera de que Lara confirmara la propuesta que le hicieron a su promotora y que el campeón cubano de las 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo era su oponente favorito, pero que el mexicano estaba esperando para ver si la bolsa era aprobada por el púgil cubano y su manager, Luis de Cubas Jr. Así que Lara, con 19 victorias en el boxeo profesional, una derrota, dos empates y 12 victorias por la vía rápida, se enfrentará con el Canelo después de vencer de forma inobjetable al norteamericano Austin Trout. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 8-6 a Arizona y la novena del cubano Yasiel Puig se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Precisamente este partido, Puig se fue de 4-0 y anotó una carrera. En tanto, el San Francisco derrotó 5-4 a los Rockies de Colorado y el cubano Yuni Céspedes ayer domingo disparó su segundo jonrón, ya acumula 9 impulsadas y su equipo de Oakland le ganó al Seattle 3-0 y lamentablemente los Marlins volvió a perder, esta vez ante el equipo Phillies de Filadelfia. Mis amigos, les recuerdo de que nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas pasado mañana miércoles, comenzando a las 7 de la noche con el partido entre Washington y los Marlins de Miami, lanzando por el equipo de aquí de casa el cubano José Fernández. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente a las 5:49 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos de nuevo con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. El tren del festival Indie Track echa a andar cargado de la mejor música pop. La localidad inglesa de Ripley acoge la séptima edición del festival de música indie Indie Track, con bandas que tocarán en una antigua estación de tren cerca de Derby, en pleno centro de Inglaterra. Un festival tan encantador como desconocido para el público no familiarizado con la escena pop en el panorama de festivales de música independiente. Viajes en tren a vapor, talleres, actividades para niños, visitas al Museo del Ferrocarril local, coloquios, mercadillo de discos y ropa antigua. Es la oferta del festival que intenta no quedarse en una simple oferta musical, sino ser un punto de encuentro para los amantes del pop independiente y la cultura del hazlo tú mismo. Y en otras noticias, las autoridades rusas han presentado ya acusación formal por daños físicos graves con premeditación contra el bailarín del Bolshoi, Pavel Dmitrichenko, presunto responsable de encargar el ataque contra el director de la compañía del ballet del teatro, Sergei Filin. Los investigadores han presentado ya la acusación formal tras conocer las pruebas forenses. El propio Filin lleva varios meses en Alemania, donde sigue una terapia de rehabilitación con la esperanza de volver algún día a dirigir el ballet del Bolshoi. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente, son las 5:51 minutos de la mañana. Bueno, estamos acá, 14 de abril, es el 104º día del año del calendario gregoriano, quedando 261 para finalizar este año 2014. ¿Qué te parece? Esto va bien rápido. Pero bueno, algunos acontecimientos tenemos hoy que destacar, un día como hoy, 14 de abril, Y es que un día como hoy, en el año 1828, en Estados Unidos, Noah Webster publica la primera edición de su diccionario, famosísimo mundialmente e internacionalmente reconocido, el diccionario Webster. ¿Quién no ha tenido en sus manos un diccionario Webster? Así que esto, la primera edición de este diccionario, se publica un día como hoy por el propio autor Noah Webster, acá en Estados Unidos, en el año 1828. Por otra parte, tenemos que en el año 1860, en Estados Unidos, el primer jockey del Pony Express arriba a Sacramento, California. Ya tú sabes, aquella época, a caballo. 1860, el Pony Express, 14 de abril. También tenemos que en el año 1865, un día como hoy, acá en Estados Unidos también, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, que muere exactamente al día siguiente, el 15 de abril, del disparo que se le efectuó un día como hoy. En el año 1890 también tenemos que el 14 de abril en Estados Unidos se funda la Unión Internacional, y esto es muy interesante, Unión Internacional de los Estados, mejor dicho, de los Países Americanos, un día como hoy, 1890, que desde después del año 1948 se llamaría OEA, se llama OEA, y se funda un día como hoy, en el año 1890, como la Unión Internacional de Países Americanos. Así que tenemos también otra efeméride muy interesante, y es que en el año 1894, acá en Estados Unidos también, Thomas Edison presenta el kinetoscopio, artefacto para ver imágenes, que fue un precursor de las películas cinematográficas. Así que por acá tenemos también en París, ya nos vamos hasta París, Francia, un día como el 14 de abril del año 1900, se crea la UCI, Unión Ciclista Internacional. Y tenemos que en Acapulco, que en el año 1907, Acapulco, México, sucede un fuerte sismo de 7,9 grados en la escala Richter, y el tsunami correspondiente destruye el puerto de Acapulco por completo en el año 1907, un día como hoy. También tenemos que en el año 1910, y esto es interesante para los amantes del béisbol, en el año 1910, 14 de abril acá en Estados Unidos, el presidente William Howard Taft comienza la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de pelota de béisbol. Eso fue en el año 1910, un día como hoy. Así que en el año 1912, en el medio del Océano Atlántico Norte, a 1950 kilómetros al este de Nueva York, 3.430 kilómetros al oeste de Oporto, en Portugal, y 600 kilómetros al sur-sureste de la costa de Terranova, el barco británico Titanic choca contra un iceberg a las 23:40 horas en su viaje inaugural. Acabó de hundirse a las 2:20 de la madrugada del día siguiente. Mueren 1.517 personas de las 2.223 que viajaban a bordo. Así que esto sucedió, el choque con el iceberg sucedió un día como hoy, en el año 1912, 14 de abril. ¿Qué te parece? Así que, y por otra parte, en Barcelona, España, en el año 1936, hace su última presentación el grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca.